un gobierno uno siempre tiene que mirar como el piso en términos de lo que sacaron en primera vuelta.
Hoy se reunirán los gremios del transporte de carga para debatir cómo actuará el sector en relación con el incremento de los valores de los combustibles.
A ver si son suficientes estas medidas paliativas. Primero hay que ver efectivamente cuánto es el ahorro que el Estado va a generar.
La verdad que hay que ver en el tiempo si la decisión que tomó el gobierno fue buena o mala.
Esta jornada, por primera vez en el gobierno de José Antonio Kast, sesionará el Comité de Ministros, instancia estratégica diseñada para destrabar inversiones paralizadas por reclamaciones ambientales.
Y ayuda a seguir avanzando en los proyectos, que ha sido uno de los problemas principales.
Esto no va a dejar muy contento a muchos.
El primer Comité de Ministros, evidentemente, que tiene que dar una señal distinta.
Esta mañana el séptimo juzgado de garantía de Santiago abordará la revisión de las medidas cautelares para Eduardo Lagos en el marco de la denominada trama bielorrusa.
No, esto no es colaboración sustancial, sí, de hecho he negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y es la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
La Fiscalía de Los Ríos evalúa un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a 18 comuneros por robo de madera en Panguipulli.
La ley nos da un plazo para poder presentar un recurso de nulidad y en este momento nos encontramos precisamente evaluando la posibilidad de ejercer esas acciones que nos otorga la ley.
Una riña en una residencia de menores en Concepción terminó con un adolescente en estado grave, una funcionaria herida y el atacante prófugo.
Lamentablemente el joven, por la situación de consumo también asociado, se resistió bastante a la atención médica.
Y no vemos ninguna propuesta consistente que permita ir corrigiendo.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
La radio alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 5 minutos.
Bien, estamos de regreso. Seguimos para contarles lo siguiente. El juzgado de garantía de Calama amplió hasta mañana el plazo para formalizar al estudiante imputado por el ataque ocurrido en un colegio de la ciudad, luego que el Ministerio Público argumentara la necesidad de contar con pericias técnicas e informes médicos aún pendientes.
Durante el fin de semana se realizaron el velorio, además una misa en memoria de María Victoria Reyes, la inspectora asesinada al interior del establecimiento educacional. Nos amplía Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Alrededor de 1.600 personas participaron de una misa desarrollada en el gimnasio del Instituto Obispo Silva Lezaita, que el viernes pasado vivió una verdadera tragedia cuando un estudiante de cuarto año medio dio muerte a una inspectora y dejando a otras 4 personas heridas de gravedad. La misa culminó con aplausos y también música chilena. Conversamos con los hijos de María Reyes, se trata de Carolina Collao Reyes y su hermano Maximiliano Collao Reyes, quienes lamentaron esta situación.
Sí, igual ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta.
Más agresiva.
Más agresiva, sí.
Que se haga justicia por María Victoria, por mi madre, que era... Los alumnos la llamaron heroína porque defendía con mucho cariño a su alumna y los alumnos la querían mucho.
La misma opinión también tuvo Sixto Díaz, un trabajador de la zona que lamentó esta tragedia que enluta a la ciudad de Calama.
Bueno, esta es una situación que ha trascendido todas las esferas de nuestra zona. Ha llegado a nivel nacional también, pero nos ha tocado muy fuerte nuestros corazones.
Finalmente, la profesora jubilada, Gabriela Cam, hizo un análisis de cuando ella hacía clases que este tipo de situaciones no ocurría.
Para mí ha sido devastador, una pena, pero enorme. O sea, no puedo creer que esté pasando esto. En mis tiempos de ejercicio no se veía estas irregularidades de hoy.
Hay que señalar que alrededor de las 21 horas el cuerpo de María Reyes fue trasladada hasta su hogar en una situación netamente familiar y en la madrugada fue derivada hasta un crematorio ubicado en las cercanías de Pozo Almón. En relación a los enfermos, el hospital del Cobre señaló que una de las personas afectadas, la otra inspectora, se encuentra en estado grave y se esperan 48 horas para su recuperación. El otro estudiante de 15 años de enseñanza media, segundo año medio, está en Antofagasta también en estado grave y los otros dos estudiantes que estaban en el hospital de Calama ya fueron dados de alta. En relación al autor de este hecho que se encuentra recluido en Antofagasta, se está analizando por parte de la Fiscalía proceder a hacer todos los trámites a través de vía Zoom para evitar que este individuo retorne a Calama y enfrentar a la justicia. Situación que seguramente se va a conocer durante el día de hoy y que estaremos muy atentos para informar oportunamente. En Calama, Bio Bio, la radio.
7:08 a.m.
Y luego de lo ocurrido allí en Calama, el gobierno busca impulsar la instalación de detectores de metales en establecimientos. Mientras algunos parlamentarios, principalmente de oficialismo, respaldan la medida, el Colegio de Profesores advierte que es insuficiente sin fortalecer convivencia y educación emocional. Tiene más detalles Juan Oportot.
Tras el homicidio de una inspectora en el Instituto Lezaeta de Calama, el gobierno resolvió avanzar en la implementación de detectores de metales en establecimientos educacionales. En esa línea, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló, luego de una reunión sostenida el sábado en Calama, que se está elaborando una normativa que habilite la instalación de estos dispositivos en los colegios que lo estimen necesario, una vez que entre en vigencia la ley de convivencia escolar. La iniciativa reactivó la discusión sobre cómo enfrentar la violencia en el sistema educativo, generando tanto respaldo como cuestionamientos. Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar advirtió que reducir la solución a medidas de control es insuficiente. A su juicio, la situación evidenciada en Calama refleja una problemática extendida a nivel nacional, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la convivencia escolar mediante políticas de educación emocional y promoción del respeto.
Si no se aborda un plan de convivencia escolar serio, donde la educación emocional tenga una prioridad,
donde se eduque en el respeto, en la convivencia y no solamente en subir unos puntos más en las pruebas estandarizadas, este hecho podría volver a ocurrir y eso tenemos que evitarlo y tenemos que evitarlo desde ahora.
Respecto a los plazos, la titular de Educación explicó que se debe esperar la toma de razón por parte de Contraloría para hacer operativa la ley. Además, adelantó que en una segunda etapa se impulsarán nuevas iniciativas legales orientadas a reforzar la seguridad de los establecimientos.
De la mañana, 9 minutos.
Confirma la muerte del joven de 18 años que sufrió una brutal golpiza fuera de una discoteca en Temuco.
El Ministerio Público deberá reformalizar cargos en contra de los 2 detenidos por el delito de homicidio. Nos entrega más detalles Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
A través de un comunicado, el Departamento de Prensa del Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco confirmó la muerte de Joaquín Garrido Sáez, de 18 años de edad, el joven que fue brutalmente golpeado a las afueras de una discoteca en el centro de la ciudad y que se mantenía en estado crítico en ese centro asistencial. El comunicado sostiene que pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud durante esta jornada, se confirmó el fallecimiento de este joven que se encontraba hospitalizado en este centro asistencial. Este caso provocó conmoción porque la agresión que sufrió Joaquín quedó registrada en un video que fue subido a las redes sociales, donde se aprecia que en medio de una riña es atropellado por un vehículo y luego, cuando ya está en el suelo, imposibilitado de defenderse, recibe una patada en la cabeza que le propina otro sujeto. En este caso, el fiscal Jorge Mandiola formalizó por homicidio frustrado a los 2 detenidos por el personal de la CIP de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco y el Tribunal de Garantía decretó la cautelar de prisión preventiva para ambos. La muerte de Joaquín Garrido llevará al Ministerio Público a reformalizar investigación por el delito de homicidio, no descartándose que se invoque una de las calificantes establecidas en el Código Penal y que aumentaría considerablemente las penas si estas personas llegan a ser condenadas. Los restos del malogrado joven serán trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde se espera determinar con precisión científica las lesiones que le causaron la muerte y luego sus restos serán llevados a la comuna de Vilcún, donde será velado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 12 minutos.
Y una riña entre adolescentes en una residencia de menores en Concepción terminó con un menor apuñalado y una funcionaria herida tras separar la agresión. El atacante se encuentra prófugo y el otro menor sigue internado de gravedad. Vamos a conocer más antecedentes en el informe de Paula Artur.
Una grave riña con arma blanca protagonizaron menores de edad en residentes del Servicio de Protección en Concepción, donde el ataque dejó a un compañero de residencia en riesgo vital, internado en el Hospital Regional de Concepción. La agresión tuvo lugar tras una salida no autorizada de los 2 menores de 16 años que se encuentran en calidad de detención juvenil al interior de la residencia, a la cual regresaron en estado de consumo de drogadicción y se enfrentaron con arma blanca. La directora del Servicio de Protección, Andrea Saldaña, señaló que Carabineros tuvo que intervenir para agilizar la atención médica del menor, quien logró salir del riesgo vital.
Lamentablemente el joven, por la situación de consumo también asociado, se resistió bastante a la atención médica y obligó al ingreso a urgencia a solicitar apoyo de Carabineros de urgencia para poder contener.
Rodrigo Bustos, presidente regional de la asociación, entregó detalles de la riña en la residencia de calle Castellón en Concepción.
En el acometimiento que realizó este adolescente hirió también a una funcionaria, una herida que aparentemente sería leve en su mano, pero ella misma trató de separarlo. Ambos jóvenes están con situación de simultaneidad.
Nelson Barraza, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Protección, comentó que los ataques con funcionarios involucrados han aumentado a lo largo del país, por lo que ven con preocupación de que no se hayan realizado cambios en el actual gobierno que decidió mantener a los directores regionales y también al nacional.
Con mucha preocupación el que se sostenga esta misma lógica de administración que, si bien no es la responsable final de la crisis, sí tiene una responsabilidad política en la profundización de la misma y la falta de respuestas que permitan ir abordando esta grave crisis que hoy día de todo el sistema proteccional, y no vemos ninguna propuesta consistente que permita ir corrigiendo esta grave realidad.
Desde la asociación están solicitando una reunión con la ministra de Desarrollo Social y Familia, y esta semana esperan concretar reuniones en el ministerio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7 de la mañana, 15 minutos.
Revisemos el informe del tiempo en Santiago. Le contamos que a esta hora hay 11 grados y la temperatura máxima llegará a los 29. Estará completamente despejado. En Rancagua, en tanto, máxima para hoy 27 grados, también día soleado, tanto en la mañana como en la tarde. Continuamos en Talca, donde la temperatura máxima para el día de hoy, lunes 30 de marzo, será de 25 grados, también estará despejado, mientras que Chillán también despejado, tanto en la mañana como en la tarde, con una máxima de 25 grados.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una temperatura máxima hoy de 21 grados. En la mañana estará nublado con algo de niebla y en la tarde cielo cubierto. Hasta la noche a esta hora hay 14 grados. En Los Ángeles cambia el panorama. 25 grados es la máxima para hoy, con cielo completamente despejado.
Continuamos en la Araucanía, en Temuco, 12 grados a esta hora de la mañana y la máxima llegará a 24, niebla matinal, nubosidad parcial también durante gran parte de la mañana, y por la tarde mayormente nublado, pero con la posibilidad de que caigan algunos chubascos más bien débiles. En Valdivia, en tanto, a esta hora 14 grados, la máxima llegará a 19, nubosidad parcial por la mañana y por la tarde precipitaciones.
Conocemos también el pronóstico para la región de Los Lagos. En Osorno hay lluvia débil a esta hora, con una temperatura máxima para hoy que alcanzará los 20 grados. Las precipitaciones deberían permanecer hasta la tarde, aunque de manera débil. En Puerto Montt, bastante similar el panorama, hay 17 grados a esta hora, 19 es la máxima, y hay un cielo cubierto con lluvia débil también en la tarde, con lluvia un poco más intensa ahí en Puerto Montt.
Continuamos en Ancud. Para hoy la máxima llegará a los 16 grados. Por la mañana se esperan precipitaciones y por la tarde nubosidad parcial. La lluvia vuelve durante la noche. La máxima para hoy en Ancud, 16 grados. En Castro, en tanto, niebla matinal y nublado por la mañana. Por la tarde nubosidad parcial. La lluvia aparece por la noche allí en Castro, que tendrá una máxima de 18 grados durante esta jornada. Quellón, a esta hora 10 grados, la máxima 19, nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. Por la noche se esperan precipitaciones.
Y rápidamente vamos más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, parte norte, Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes, con una temperatura que bordea los 18 grados, nubosidad parcial para esta jornada. Más al sur, Bill O'Higgins, 13 grados es la máxima, nublado y chubascos todo el día, hasta la noche. 13 grados es la máxima para hoy. Y más al sur, en la región de Magallanes, Torres del Paine, Puerto Natales, con lluvia y una temperatura que no supera los 14 grados, con viento en la tarde. Y en Punta Arenas se espera una temperatura máxima de 13 grados, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y las precipitaciones llegarían en la noche ahí en Punta Arenas.
7 de la mañana, 18 minutos.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
es de Black Sail BTR. Aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 20 minutos.
Bueno, y durante esta jornada va a sesionar por primera vez el Comité de Ministros en la administración del presidente José Antonio Kast.
Especialistas plantearon sus dudas respecto a si esto será suficiente para garantizar la estabilidad que buscan los grandes capitales. Paula Gómez tiene más detalles.
Este lunes sesionará por primera vez el Comité de Ministros bajo el gobierno de José Antonio Kast. Esta sesión responde a uno de los primeros decretos de la nueva administración, diseñado para destrabar inversiones paralizadas por reclamaciones ante el sistema de evaluación de impacto ambiental. Desde la Comisión de Hacienda en el Congreso, la diputada de la UDI y jefa de bancada Flor Baice señaló que se debe terminar con la permisología excesiva, pero con reglas claras. Por otro lado, su par del Partido Comunista, Boris Barrera, valoró revisar estas propuestas paralizadas, pero de igual forma puso la alarma en el respeto a las normas medioambientales.
Chile necesita crecer, generar empleo y dar certezas. Terminar con la permisología excesiva, sí, pero con reglas claras.
Pero que esto no signifique amenazar el medio ambiente ni el bienestar de las comunidades.
La tabla de la sesión contempla el análisis de reclamaciones vinculadas a tres proyectos energéticos de inversión que integran procesos de participación ciudadana. En conjunto, estas iniciativas representan una inyección de capital superior a los 1.000 millones de dólares.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que la Policía de Investigaciones de Los Ángeles precisó detalles sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal de regadío cercano al río Duqueco.
Según informaron las autoridades, el cadáver presentaba más de 10 días de data de muerte. Tiene más detalles Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
10 días de data de muerte presenta el cuerpo hallado en un canal de regadío en el sector Duqueco, Las Delicias, área rural sur de la ciudad de Los Ángeles. La información entregada por la PDI a través del comisario Samuel López también señala que esta persona, de sexo masculino, no portaba identidad, pero gente cercana lo estaría reconociendo por sus vestimentas como un hombre desaparecido desde el 15 de marzo del año en curso y sobre el que había una denuncia por presunta desgracia.
Cuando en el cauce de un estero fue encontrado un cadáver de sexo masculino quien no portaba documentación para su identificación, por lo que el servicio médico legal será el encargado de su verificación. Conforme al trabajo realizado, se estimó una data de muerte aproximada superior a los 10 días, haciéndose presente que en el sector se habían realizado labores de búsqueda de un hombre de 50 años de edad, quien mantenía en cargo presunta desgracia desde el 15 de marzo del presente año. El cadáver portaba vestimentas que guardaban relación con la persona desaparecida.
No se dio a conocer si el cuerpo del hombre de aproximadamente 59 años de edad presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y en materia de investigación junto al informe que debe elaborar el Servicio Médico Legal de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 25 minutos.
Y la Fiscalía de Los Ríos analiza presentar un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a 18 comuneros por robo de madera en Panguipulli.
Esto tras establecerse que las pruebas presentadas durante el juicio oral no fueron suficientes para acreditar la participación de los acusados en los delitos. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta.
El Ministerio Público presentó acusación contra integrantes de dos comunidades indígenas investigados por robar especies nativas entre 2018 y 2019, ilícitos que se habrían cometido en un predio que pertenecería a una empresa forestal en el sector Trafún de la comuna Lacustre, quienes arriesgaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel por hurto simple y receptación. Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal decidió absolver en forma unánime a todos los acusados luego de establecer que las pruebas presentadas durante el proceso judicial no fueron suficientes para acreditar su participación en los hechos. Ante las consultas de la radio, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que están analizando presentar un recurso de nulidad con el cual buscarán revertir el fallo.
Nosotros obviamente respetamos las resoluciones judiciales y en ese sentido lo que está haciendo la Fiscalía Regional de Los Ríos es analizar el contenido del fallo. La ley nos da un plazo para poder presentar un recurso de nulidad y en este momento nos encontramos precisamente evaluando la posibilidad de ejercer esas acciones que nos otorga la ley.
Aguayo recalcó que tomarían una decisión respecto a los siguientes pasos durante los próximos días. Si se opta por el recurso de nulidad, se presentará ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y los antecedentes serían remitidos a la Corte de Apelaciones de Valdivia. El vocero de la Fiscalía de Los Ríos evitó realizar una autocrítica sobre lo establecido por la justicia al indicar que las pruebas rendidas no acreditaban la participación de los acusados en los delitos, señalando que después de finalizar con los próximos procesos, se realizará un análisis respecto a la labor realizada en este caso. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
7 de la mañana, 27 minutos.
Y nos reportan de una emergencia a esta hora en la región de la Araucanía, puntualmente en la comuna de Temuco. El cuerpo de bomberos de esa ciudad procede a trabajar en un incendio que afecta una vivienda. Esto es en calle Agustín Molina e Ignacio Carrera Pinto. Ya se encuentra el cuerpo de bomberos en ese lugar, voluntarios trabajando, insistimos, en una emergencia por fuego que afecta a una casa habitación ubicada en Agustín Molina e Ignacio Carrera Pinto. A esta hora de la mañana, una emergencia en desarrollo.
Bueno, y también una información respecto de la región del Biobío. Biotren informa que debido a la reorganización de material rodante Este 30 de marzo los siguientes servicios de la línea 1 se encuentran, bueno, suprimidos. Ya se suprimió el que corresponde al mercado y Hualqui de las 6:30 de la mañana. También el de las 7:45 entre Concepción y Chiguayante, y también desde Chiguayante hasta Talcahuano de las 8:25. El de las 7:30 de la mañana desde Hualqui hacia el mercado saldrá desde Concepción al mercado a las 8:02.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 29 minutos.
Seguimos con las informaciones. Con arraigo nacional y firma bimensual quedó una mujer luego de amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, en medio de la fiesta costumbrista de San José. Karim Aguirre, desde la zona, nos cuenta.
Una mujer fue detenida en medio de la fiesta costumbrista en la media luna de San José, en la comuna de Algarrobo, luego de realizar amenazas de muerte en contra del alcalde de la comuna, Marco Antonio González, cuando se estaba realizando el evento masivo y se encontraba junto a su esposa. El fiscal Fred Silva detalló parte de las amenazas que realizó la imputada de iniciales JPSA, quien fue formalizada por el delito de amenazas no condicionales en grado de consumado.
Quien se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol procede en forma seria y verosímil a amenazar al alcalde de dicha comuna, indicándole expresamente lo siguiente: ladrón conche tu madre, ¿qué te crees? Te vamos a matar, perro culiao. Y asimismo procede a doña cónyuge el denunciante lo siguiente: ya vos extranjera, te vamos a expulsar.
Por parte del Ministerio Público solicitaron las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual. El plazo de investigación fue fijado en 60 días, mientras que el municipio ni el alcalde González han entregado declaraciones ante lo ocurrido en este evento municipal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7:30.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Le contamos que de los 8 diputados que figuran como deudores de créditos universitarios, 3 corresponden a la región de Los Lagos, entre ellos la diputada del Partido Republicano, Claudia Reyes, quien encabeza la deuda con 38 millones. Le sigue su par independiente cercano al PPD, Héctor Ulloa, quien negó una deuda, y la parlamentaria socialista Emilia Nullado, quien justificó que debió pagar tratamientos de salud. Nos cuenta de esto Damaris Ubiabre, de este radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue un reportaje de la sección El Polígrafo del Mercurio que se reveló el listado de 8 diputados que aparecen como deudores en el informe de Fondo Solidario de Crédito Universitario 2026, de los cuales 3 corresponden a la región de Los Lagos. La lista a nivel nacional es liderada por la parlamentaria del Partido Republicano del Distrito 26 en Los Lagos, Claudia Reyes, quien es ingeniera agrónoma, titulada de la Universidad Austral de Chile, y adeuda 38 millones de pesos. Reyes asumió su primer periodo parlamentario el pasado 11 de marzo y, consultada por el tema, declinó a entregar declaraciones, pero afuera de micrófono sostuvo que deberá regularizar su deuda. Le siguió el diputado independiente con cupo PPD, Héctor Ulloa, quien cursa su segundo periodo parlamentario. Figura con una deuda de más de 18 millones de pesos que adquirió cuando estudió Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El parlamentario negó estar moroso.
Obviamente tenía que salir de la ciudad, estamos hablando del año 86, 87, 88. Pero esas deudas obviamente uno las regulariza en su momento. Yo lo que te digo, según mis registros, esa deuda está pagada.
En tanto, la diputada socialista Emilia Nullado estudió Planificación Social y Auditoría en la Universidad de Los Lagos, en Osorno, por lo que mantiene una deuda de más de 6 millones de pesos. En conversación con la radio, sostuvo que ahora en su tercer periodo de diputada espera regularizarlo.
Segundo periodo, mejores condiciones, pero tuve la mala suerte de enfermarme dentro de este tiempo en que tengo la posibilidad de solicitar un crédito, y también he estado haciendo las consultas internas en la Universidad de Los Lagos para llevar a cabo este pago.
Es importante señalar que este informe no incluye a los deudores del crédito con aval del Estado, CAE, que se adquiere con una institución bancaria y que solo la Tesorería General de la República podría develar. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Ah? ¿Sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Siete de la mañana, 35 minutos.
Seguimos revisando noticias. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que el gobierno dará pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad, argumentando que es por las urgencias sociales y falta de recursos.
Determinación que provocó inmediatas reacciones, incluyendo al exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien manifestó no estar de acuerdo con esta decisión, ya que, según dijo, los crímenes de la dictadura no pueden quedar en el olvido. Tiene más detalles Benjamín Zamorano.
Un gran revuelo, sobre todo en la oposición, generó el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, con respecto a dar un pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad. Según explicó el propio jefe de cartera, la decisión se enmarca en motivos meramente económicos y de priorización, teniendo en cuenta que, según en sus propias palabras, el Minbu no posee los recursos para expropiar esos terrenos. Así lo explicó el mismo secretario de Estado, quien remarcó que esta decisión no responde a razones ideológicas. Sin embargo, desde la otra vereda, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, se mostró contrario a esta determinación. Así lo hizo saber en conversación con los medios, donde afirmó que una cosa es suspender el proyecto y otra muy distinta es retroceder en derechos humanos.
Nosotros no tenemos facultades para expropiar, en el caso de la Colonia Dignidad, porque solo podemos expropiar nosotros para hacer viviendas, o hacer calles, o hacer colectores, no para hacer un museo.
Uno puede entender que hayan circunstancias presupuestarias y que esto se suspenda. Lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado, como es la garantía de los derechos humanos.
Cabe recordar que el Ministerio de Vivienda, al igual que todos los ministerios, sufrió un recorte del 3% en su presupuesto general, que fue anunciado en su momento por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
7 de la mañana, 37 minutos.
La semana pasada el gobierno enfrentó un escenario particularmente complejo, marcado por un alza histórica en el precio de los combustibles y una serie de errores comunicacionales, entre ellos la polémica afirmación sobre un supuesto estado en quiebra.
En este contexto, la encuesta Pulso Ciudadano evidenció una caída de más de 12 puntos en la aprobación del presidente Kast. Nos entrega más detalles Andrea Sepúlveda.
La compleja semana que enfrentó el gobierno demostró el estilo del presidente José Antonio Kast y su carácter. A pesar de la caída en las encuestas, las protestas callejeras y las fricciones con la oposición. En este sentido, una de las grandes interrogantes que surgen es cómo va la agenda de trabajo del gobierno, teniendo en cuenta que el alza de las bencinas pudo haber postergado otros puntos importantes debido a las medidas paliativas que ha impulsado el Ejecutivo por este tema. Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, especificó en parte cómo avanza el trabajo de la actual administración en algunos puntos. Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, explicó que el gobierno no puede pretender culpar de todo a la administración anterior por la criticada consigna de Estado en quiebra.
Hay ciertos proyectos de ley que con discusión inmediata han ido hasta saliendo del Congreso Nacional.
El gobierno no puede pretender estar los 4 años echándole la culpa al gobierno anterior. Todos los gobiernos tienen y reciben muchas veces un Estado con problemáticas.
La administración de Kast sufrió este fin de semana una fuerte pérdida de las encuestas. Así lo demostró la encuesta Pulso Ciudadano, medición donde la aprobación del mandatario cayó 12,8 puntos porcentuales en relación a la quincena de marzo.
7:39 a.m.
Y los cruces en Chile Vamos escalaron por la forma en que los partidos han enfrentado las primeras polémicas del gobierno y el nivel de respaldo al gobierno de José Antonio Kast.
Desde la UDI llamaron a Renovación Nacional a ordenar sus críticas en medio del surgimiento de nuevos liderazgos y movimientos internos que comienzan a tensionar a la derecha. Los detalles con Francisca Cárez.
A 19 días de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, la derecha comienza a mostrar sus primeras tensiones internas. Aunque el sector ha insistido en la necesidad de unidad, los roces ya se hacen evidentes por el rol que deben asumir frente al Ejecutivo y la forma en que se expresa ese respaldo. Las diferencias se han manifestado en distintos frentes: críticas por la bajada comunicacional del gobierno, emplazamientos entre partidos por el nivel de apoyo al Ejecutivo y cuestionamientos por el silencio o la defensa frente a las primeras polémicas. En Renovación Nacional han sido de los más críticos. Desde la tienda, la diputada Jimena Osandón aseguró que si bien el espíritu es siempre de colaboración con el gobierno, las críticas son necesarias y forman parte de su rol de representar a la ciudadanía.
Cuando se haga una crítica de buena forma, lo importante es tomarlo en ese aspecto. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y es por eso que muchas veces tenemos que hacer algunas críticas y yo siento que a esta altura no ha sido tan terrible y no han estado tan alejadas de la realidad.
Las críticas desde Renovación Nacional han generado roces con sus socios del sector. Desde la UDI, diversos personajes han llamado a canalizar esas diferencias de manera interna, advirtiendo que las críticas públicas pueden afectar la cohesión del oficialismo. En esa línea, la diputada de la bancada, Marlene Pérez, insistió en que la unidad del sector no es opcional, sino clave para enfrentar los desafíos del país, evitando descalificaciones y apostando por un trabajo coordinado.
Hoy tenemos una tremenda responsabilidad. La unidad no es opcional, es clave. No quiero entrar en descalificaciones ni polémicas estériles. Lo realmente importante es que trabajemos de manera coordinada y unidos.
Sin embargo, las tensiones a nivel interno siguen latentes. El exministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, abrió la puerta a volver a la UDI e incluso a competir por su presidencia, en lo que advirtió como un momento de falta de liderazgo y la presencia de intereses personales dentro del partido.
Estoy preocupado. No veo liderazgo, no veo conducción, hay muchos intereses personales. Sí, los que se han ido y no están en ninguna parte, vamos a volver a servir a Chile.
En unas horas más, los partidos del oficialismo se verán las caras en el Comité Político Ampliado en La Moneda, donde el presidente José Antonio Kast deberá enfrentar las señales de desorden en su propio sector y buscar alinear a sus filas ante las crecientes tensiones internas.
7:41 a.m.
La histórica alza de los combustibles bajo la administración de José Antonio Kast ha puesto en jaque el bolsillo nacional.
Economistas analizan el impacto real de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el largo plazo, mientras que esta jornada estará marcada por la reunión clave de los gremios del transporte de carga, donde la posibilidad de movilizaciones por parte de los camioneros hace que el gobierno enfrente su primera gran prueba de estabilidad social. Nos cuenta sobre todo esto Paula Gómez.
Durante la última semana, el foco ha estado puesto en el bolsillo de los chilenos y en la decisión del gobierno de José Antonio Kast frente al precio de los combustibles. Todas las miradas se volcaron hacia el MEPCO, el histórico mecanismo de estabilización que, tras años de contener las alzas, llegó a un punto de quiebre. El pasado jueves, el alza de las bencinas y el petróleo se hizo realidad en los tableros de todo el país. Ante el impacto, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la medida y la calificó como una decisión dolorosa pero responsable para las finanzas públicas. El economista y académico de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, señaló que la decisión del Ejecutivo respondió al déficit fiscal, pero que pese a ello, el tiempo dirá si la medida fue la correcta o no.
Porque eso significaba endeudarse sustancialmente en varios miles de millones de dólares más de lo que ya el déficit ha ocasionado al Estado. La verdad que hay que ver en el tiempo si la decisión que tomó el gobierno fue buena o mala.
Y es que para contener la crisis, el gobierno lanzó un paquete de mitigación que incluyó el congelamiento de las tarifas del transporte transporte público y del precio de la parafina, junto a un bono mensual de 100 mil pesos destinado a taxistas y colectiveros. El economista de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros, apuntó a que la efectividad de las medidas se verá en el largo plazo.
Yo creo que hubiese sido interesante haber implementado esta política de manera gradual, permitiendo que tanto la oferta como la demanda de combustible se hubiera adaptado. A ver si son suficientes estas medidas paliativas, primero hay que ver efectivamente cuánto es el ahorro que el Estado va a generar.
Sin embargo, esta alza también abarca el resto de las cadenas de bienes y servicios, lo que podría generar en los hogares una austeridad preventiva. Así lo expresó el sociólogo de la Universidad de Santiago, Dante Castillo.
Produce, sobre todo, incertidumbre, se traslada a lo que podríamos llamar una austeridad preventiva respecto de los consumos que harán las familias. Entonces, todas las compras de bienes durables se cancelan.
Durante esta jornada, los principales gremios del transporte de carga se reunirán en la capital. El sector advirtió que enfrenta un escenario crítico tras el alza, lo que representa un sobrecosto del 61% que impacta directamente en la viabilidad de sus operaciones. La cita gremial será clave para determinar la posición de los camioneros y si el sector finalmente optará por movilizarse ante la falta de medidas de mitigación específicas para el transporte terrestre.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, 44 minutos.
Y esta jornada estará marcada por una audiencia clave para Eduardo Lagos, ya que el séptimo juzgado de garantía de Santiago abordará la revisión de sus medidas cautelares en un escenario donde no se descarta un cambio en su situación actual.
La instancia se da luego de varios días de declaración judicial reservada, marcada por cuestionamientos y versiones contrapuestas, y que antecede a una decisión que podría abrir la puerta a que el imputado deje la prisión preventiva. Tiene más detalles Marcela Rojas.
Con la posibilidad de que Eduardo Lagos recupere su libertad este lunes, el séptimo juzgado de garantía de Santiago revisará sus medidas cautelares en el marco de la trama bielorrusa. La instancia se da tras varias jornadas de declaración judicial ante el tribunal, desarrolladas bajo estricta reserva y sin acceso a la prensa. Durante las audiencias previas, la declaración del imputado avanzó en medio de versiones contrapuestas sobre su contenido, especialmente en la etapa de contrainterrogatorio, que no alcanzó a concluir. Se espera que esta jornada se retome esa fase y se dé paso a la discusión sobre su situación cautelar. Desde la parte querellante surgieron las críticas más duras. Carlos Quesada, en representación de la Organización de Trabajadores Judiciales, cuestionó la versión entregada por el imputado, señalando que no se condice con los antecedentes de la carpeta investigativa y que durante el contrainterrogatorio, Eduardo Lagos habría incurrido en contradicciones. El querellante además descartó que la declaración pueda ser considerada como una colaboración sustancial, enfatizando que Lagos ha negado todos los cargos, lo que aleja cualquier posibilidad de que ello influya en una eventual rebaja de sus medidas cautelares.
La verdad es que no se condice con nada de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, pero bueno, es su derecho y ha sido contrainterrogado, ha caído en contradicciones. No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
Desde la representación de Lagos, en tanto, el defensor Marcelo Abujiar evitó referirse al fondo de la declaración o a su impacto en la revisión de cautelares esta jornada, insistiendo en que será el tribunal el que deberá ponderar los antecedentes.
Bueno, en definitiva se sigue con la parte de la contrainterrogación. Hoy día se avanzó, se continúa el día lunes. Las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
Será el juez Mario Cayul que tras el cierre de la declaración deberá resolver si mantiene o modifica la prisión preventiva de Eduardo Lagos en una jornada clave que podría redefinir su situación judicial.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Vamos a otros temas. Desde la clandestinidad obligada, Paola Vera, viuda del mecánico de Collipulli que fue secuestrado y asesinado, criticó las bajas penas recibidas por los autores de este hecho tras enterarse que algunos de los condenados ya están en libertad y afirmó sentir miedo porque no se está cumpliendo la medida de protección que ordenó el Ministerio Público para ella y su familia. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El tiempo no siempre cura las heridas, bien lo sabe Paola Vera, viuda del mecánico Edgardo Mardones, secuestrado y torturado en la comuna de Collipulli en junio del año 2021. Desde su vivienda, donde permanece en la clandestinidad obligada, esta mujer hizo una dura crítica a la justicia al enterarse que parte de las personas condenadas a penas de 5 años y 1 día por este hecho ya están obteniendo su libertad. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a cumplir penas de presidio perpetuo solo a 2 de los 9 condenados en este caso, y hay altas probabilidades que varios de ellos queden pronto en libertad, situación que desató la rabia de Paola Vera, quien habló desde su nuevo refugio donde permanece oculta, aseverando que su esposo es una víctima más de la justicia chilena.
Me dijeron que eran penas efectivas. ¿A dónde están las penas efectivas? Abonando años a esas personas. En ningún momento la justicia se puso de mi lado. Se rieron en mi cara y de mi familia. Por eso quiero expresar esta rabia, este dolor en estos medios, porque quiero que se den cuenta esos jueces y las juezas el daño grande que inconscientemente le están haciendo a mi familia hoy en día.
Pero eso no es todo. La viuda de Edgardo Mardones relató que hace una semana pasó carabineros para avisarle que la Fiscalía de Lautaro había renovado la medida de protección para ella y su familia, que consiste en rondas diarias de carabineros a su domicilio, pero que tiene miedo porque esta medida de protección no se está cumpliendo y sabe que ya a lo menos una de las personas que participó en el brutal crimen de su esposo está en libertad.
Se renovó una medida cautelar. Se supone, carabineros, tiene que venir todos los días a mi domicilio para ver cómo estamos, si ha pasado algo, y no se está dando cumplimiento tampoco con eso. Y me está generando demasiado temor hoy en día nuevamente.
Paola Vera adquirió una vivienda gracias a un subsidio del Estado y recibe una pensión cercana a los 500.000 pesos mensuales, pero jamás fue beneficiaria del programa de apoyo a víctimas de violencia rural. Pese a ello, esta mujer intenta dejar atrás ese pasado oscuro que la persigue permanentemente y se pregunta por qué deben ser las víctimas quienes deben ocultarse, encerrarse y huir de los victimarios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, estamos de regreso. Le contamos que luego de enfrentar resistencias en la región y dudas sobre su viabilidad, la propuesta de corredor humanitario impulsada por el presidente José Antonio Kast para facilitar el retorno de migrantes irregulares se perdió prioridad a semanas de iniciado el mandato.
En Cancillería explican que el foco inicial está en establecer puentes de diálogos previo a abordar medidas más específicas. Nos cuenta más detalles Bárbara Payal.
Fue una de las propuestas que en visita a Argentina, Ecuador y Perú intentó impulsar antes de asumir la presidencia. Sin embargo, a casi 3 semanas de iniciado su mandato, las gestiones en torno a la idea prácticamente han desaparecido. El corredor humanitario planteado por el presidente José Antonio Kast como una alternativa regional para facilitar el retorno de migrantes irregulares, principalmente de venezolanos a su nación de origen, ha dejado de ocupar el lugar prioritario que tuvo durante la campaña, según coinciden fuentes de Palacio. El cambio de escenario no es casual. La propuesta encontró una serie de portazos y resistencias, especialmente en Colombia y Perú, donde las autoridades la calificaron como una tarea titánica y extremadamente difícil de concretar. En esos países se ha sugerido insistir en soluciones aéreas o marítimas. Desde Ecuador, y pese a compartir cierta afinidad política, el presidente Daniel Noboa también puso en duda la viabilidad de la iniciativa. Consultado al respecto, el canciller Francisco Pérez planteó que el foco debería estar primero en fortalecer el diálogo y la cooperación regional antes de avanzar hacia medidas más específicas, lo que da cuenta de un cambio de rumbo en la estrategia inicial.
Ese tipo de cosas las vamos a manejar juntos y en ese proceso probablemente se van a abrir avenidas para que las personas puedan transitar más libremente entre los países. Esto va a provenir del mejoramiento de nuestra relación y de la sentarse a conversar.
Para el exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, la falta de respaldo a la propuesta no es una mala noticia. A su juicio, el planteamiento no lograba distinguir a aquellos migrantes que sí están aportando al país. En esa línea, y considerando además lo complejo que resultaría materializar expulsiones de manera masiva, sostuvo que el camino más viable pasa por fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Incentivar de manera muy radical y mejorar los dispositivos que hay políticos y administrativos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, donde hay maleantes extranjeros involucrados.
Mientras el gobierno mantiene su foco en buscar mecanismos para las expulsiones, también observa de cerca los resultados de las próximas elecciones en Perú y Colombia, que aparecen como un factor clave para definir los pasos a seguir.
4 minutos para las 8 de la mañana.
Y fue elegida la nueva directiva de Renovación Nacional con un hecho inédito. Por primera vez lo preside una mujer, la senadora Andrea Valladares.
Ahora la nueva directiva debe delinear cómo manejar los roces en la interna de la colectividad y también cómo continuará su relación con el gobierno de José Antonio Kast. Tiene más detalles Andrea Sepúlveda.
Este sábado, Renovación Nacional inició una nueva etapa tras la elección interna, marcada por un hito histórico. Por primera vez, una mujer asume la presidencia. La senadora Andrea Valladares resultó electa para el periodo 2026-2028, quien aseguró que fue un gran triunfo y confirmó su compromiso para unir y proyectar el partido. La nueva directiva, que asumirá sus funciones el 25 de abril, además está compuesta por el diputado Diego Chalper como vicepresidente y la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Caterina Martorell, como la secretaria general del partido. Este cambio de liderazgo se da en medio de tensiones internas y cuestionamientos al manejo comunicacional del gobierno de José Antonio Kast. En este contexto, el diputado Diego Chalper, quien criticó las vocerías de la ministra Mara Cedini, puso paños fríos a las polémicas, confirmando que son parte del gobierno de Kast y que como colectividad van a buscar que se tomen las mejores decisiones.
Nosotros somos parte del gobierno del presidente Kast. En ese sentido, nuestras acciones siempre van a buscar aportar a que se tomen las mejores decisiones. decisiones, y en ese marco evidentemente tenemos una convicción de que si al gobierno del presidente Kast le va bien, a Chile le va bien.
Asimismo, la senadora Camila Flores sostuvo que la elección de Valladares representa una oportunidad para fortalecer justamente la unidad interna y proyectar con claridad el rol que debe cumplir RN en esta nueva etapa.
La elección de la nueva directiva de Renovación Nacional encabezada por la senadora Andrea Valladares representa una oportunidad para fortalecer la unidad interna y proyectar con claridad el rol que debe cumplir nuestro partido en esta etapa política.
Con este nuevo liderazgo, Renovación Nacional enfrenta el desafío de redefinir su rol dentro del oficialismo, en un escenario donde el respaldo al gobierno convive con crecientes llamados internos a mejorar su desempeño.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Y en sus primeras semanas como oposición, los partidos de izquierda y centro-izquierda iniciaron un proceso de coordinación para articular su trabajo durante los próximos 4 años.
El objetivo del bloque es ir más allá de una oposición reactiva y generar propuestas que representen a distintos sectores de la ciudadanía. Gabriela Piña nos cuenta más.
En sus primeras semanas como oposición, los partidos de la izquierda y la centroizquierda iniciaron un proceso de diálogo y coordinación para articular su trabajo durante los próximos 4 años. Así, se han realizado distintas instancias de conversación con el objetivo de coordinar propuestas y acciones conjuntas con la participación de los centros de estudio ligados al sector. Desde el bloque han insistido en que este trabajo no se limita a una oposición reactiva, sino que